de escaños. Lejos de solucionar el bloqueo político, las nuevas elecciones en España han favorecido aún más la fragmentación en el Congreso con la irrupción de 3 nuevos partidos en el arco parlamentario. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias, manténgase en sintonía con Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Tras la Noticia. Hoy es un día muy especial, pues se celebra en la Nación Americana el Día del Veterano. Y desde luego, pues todos sabemos el respeto, la admiración y el cariño que sentimos por hombres y mujeres que han combatido en diversas guerras en el mundo para marcar la pauta, la diferencia, llevar la libertad a pueblos oprimidos. En el día de hoy vamos a estar hablando con un veterano al cual admiro y respeto profundamente. Me refiero al coronel retirado Octavio Pérez, a quien doy la bienvenida en este su día. Felicidades, coronel, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias a nombre de todos los veteranos. Que es una de las distinciones que hay que hacer, porque mucha gente confunde Memorial Day con Veterans Day.
Efectivamente, por eso hice la aclaración. Octavio, quiero que sepa que es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a un veterano. Y me gustaría saber, en primera, ¿cuándo fue que tú te enrolaste? ¿Cómo te enrolaste? ¿Y cómo te sientes en un día de hoy, como hoy, donde eres uno de los tantos hombres que disfruta de la libertad? Y yo diría que disfrutas de la libertad porque ayudaste a conquistarla.
Bueno, primero, yo le doy gracias a Dios que mi padre me sacó de Cuba, porque si no hubiese muerto en Angola en los años 68, 69, 70, o en algún parte del hemisferio africano, yo desde niño tuve esa predisposición a la milicia. Desgraciadamente vi en Cuba lo que fueron los ahorcamientos y los fusilamientos en el paredón. Y tuve la desventaja también de saber que el que había sido pediatra de la familia era el que le sacaba los 4 o 5 litros de sangre a la gente antes de entrar en el paredón, y por eso no salpicaba sangre atrás. Vi gente ahorcado en la carretera Managua. Fueron cosas que me impresionaron tremendamente, con todo y 5 o 6 años antes de salir de Cuba, ver el bombardeo de La Habana durante Valle Cochino, donde tumbaron un B-26, y ver las antiaéreas disparar desde el techo del terminal de la Ruta 4, donde vivía yo en el apartamento 4 allá en Mantilla. Fue una vida inusual en ese sentido, que tú desde niño sabes lo que es la guerra. Vivir lo que es un apagón y ver las mujeres llorando, los perros gritando, los niños corriendo, ver una familia hincada de rodillas rezando mientras los muchachos estábamos en un cuarto bajo una cama, y ver el fuego de las antiaéreas y tirarnos para la ventana, porque para nosotros era como un fuego artificial, y mi abuela corriendo, entrando y decir, métase bajo la cama, coño, que eso es un peligro, porque el avión estaba pasando por encima de casa de mi abuela en Mantilla en llamas, y las antiaéreas disparándole, y eso es una cosa que te no predispone, sino te marca desde joven, ver los tanques T-34 destruir la carretera de Managua, cuando empezaron a moverse los tanques, salir de Cuba dejándolo todo, tu juguete, tu casa, como si no fuera nada. Eso fue una impresión muy grande de la razón por la cual hay guerras, y la razón por la cual mis convicciones, que a veces es blanco y negro, a veces es gris, pero mayormente es blanco o negro, me llevaron a una vida que ya para la universidad, que estaba estudiando premédica, me di cuenta que me metí en el ROTC, en la Reserva de Oficiales, que es la fuente mayor de oficiales del ejército, de las Fuerzas Armadas, Marina y Fuerza Aérea, es el ROTC, la Reserva de Oficiales, que durante sus 4 años de universidad cursan estudios militares. En el tercer año van a un campamento para verificar que sí están adiestrados como un entrenamiento básico. Y llega al cuarto año, cuando recibes tu bachillerato, tu grado, te comisionas en una de las tantas ramas de las Fuerzas Armadas. Esa fue la elección que tuve yo durante la universidad. Me metí de lleno en el programa, me fui con el grupo de los Rangers. Me gradué con honores en el tercer lugar, me dieron una comisión directa como si fuese graduado de West Point y me asignaron a una base militar en medio de los Estados Unidos, se llama Fort Leonard Wood. Y para los que no saben la historia de Cuba, el general Leonard Wood fue el que construyó la carretera central, fue el que hizo los primeros hospitales, mucha de la infraestructura de 1904, 1906, 1908, que se dejó después de la ocupación americana para la República Nueva, fue a manos del general Leonard Wood. Y mi padre me decía en sus días de relajo, estás pagándole una deuda nacional por ser tu primera asignación en Fort Leonard Wood. Y entonces de ahí estuve 3 años, fui comandante de compañía, fui oficial de inteligencia de brigada, hice las primeras investigaciones en contrainteligencia cuando empezaron a haber problemas con las entrevistas. De ahí me fui para Corea del Sur de voluntario, estuve con la primera, segunda división de infantería. La segunda división de infantería, estuve en una unidad de tanques y una unidad mecanizada en la brigada. Vivimos lo que fue un ejercicio sin precedentes cuando Corea del Norte mandó todas sus tropas a hacer la frontera sin usar los radios. Pensábamos que iba a haber guerra. Fue el DEFCON, lo que se llama la condición de defensa 4 a 3 a 2. Ya estábamos listos para enfrentar lo que no se sabía. Fue interesante ese año en Corea, me enseñó mucho, aprendí coreano, por supuesto. Regresé a la Escuela de Estudios Avanzados de Inteligencia. De ahí me especialicé en fotografía aérea y fotografía satelital. Y fui para la Agencia de Defensa e Inteligencia en Washington. En Washington estuve con el departamento que cubría Corea del Norte, obviamente. Acababa de llegar de Corea. Y ahí ocurrieron cosas sin precedentes. Una reorganización total de las Fuerzas Armadas de Corea del Norte, de las Fuerzas Especiales. Y para que tú veas lo que son las cosas de la vida, cuando tú llegas a una organización, cuando tú eres nuevo a un trabajo, siempre te dan el trabajo de limpieza, de rastreo. Me pusieron en la provincia que está al sur de la capital, Pyongyang, donde no estaba ocurriendo nada, nada más que eran arrozal, que es la canasta de Corea del Norte. Y en cuestión de 3 meses se movilizaron todas las unidades élite a esa área. Entonces, tú llegas y obviamente los analistas de gran reconocimiento que han dado seguimiento, el que encontró el reactor de Yongbyon, el que encontró varias de las unidades élite, se quedaron con sus unidades, obviamente, y el muchachito nuevo le dieron esta área, y en menos de 3 meses el muchachito nuevo estaba lo que se llama targeting, o sea, haciendo descripciones de nuevas facilidades, nuevas instalaciones, donde se había mudado todas estas divisiones de tanque de artillería movilizada. Y me convertí en el padre de la reorganización de las Fuerzas Armadas de Corea. ¿Por qué? Porque me ocurrió, me cayó en las manos y yo fui el que le di nombre a todo y lo reubiqué, y haciendo comparaciones de equipo que estaba en el norte con el sur, identifiqué unidades clave. De ahí se hizo un estudio de Fuerzas Armadas Especiales conjunto con el señor Lou Bellas. Hicimos un buen trabajo esos 3-4 años. En esos 3 años viene el problema de Oliver North. Me trataron de de reclutar para eso. Eso fue funesto. Yo no quería nada con...
Estamos hablando de aquello. Caso de Irán contra.
Exactamente. Entonces, uh-huh. Pero sí tuvimos una de las cosas más críticas que ocurrió en los años 83 al 86, que fueron las crisis terroristas del Medio Oriente, donde nos sacaban de nuestras unidades, nos llevaban al Pentágono, al sótano, un número indecible, no te puedo decir el piso en que yo estaba abajo. Pero pasamos 90, 120 días buscando a Abu Hamas, buscamos a los, y lo encontramos, el tipo que mató a Leo Klinghoffer, que lo tiró de la Kiel Laura, aquel crucero que terminó en la bahía de Tartus, y mataron al judío americano Leo Klinghoffer con todo y cierre rueda, lo tiraron al mar. Le dimos seguimiento cuando los 400, 250 y pico infantes marines que murieron en un edificio que fue detonado por un carro bomba. Estuvimos en el Beirut buscando a Terry Waite, el arzobispo de Canterbury, el presidente de la Universidad Americana, también, que fue secuestrado. Fueron unos años interesantes del 83 al 86. Y de ahí...
Ahora bien, una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué se siente cuando uno está en el frente? Porque indudablemente llega un momento en que la familia tuya son los que te rodean. Y cuando existe una batalla, ¿no? Y hay bajas. Y tú tienes que decir, Dios mío, acaba de caer un hermano y tengo que seguir adelante y dejarlo atrás. Esas son experiencias que endurecen, te llenan de rencor o reafirman más aún la voluntad de un hombre que lucha por una civilización mejor y más libre. ¿Cómo es la experiencia?
Mira, yo te estaba llegando ya ahí a ese momento cuando fuimos a la Guerra del Golfo en la primera división de caballería.
Ajá.
Y una de las primeras cosas que recientemente lo traduje otra vez del español al inglés, un artículo que escribí para el libro mío que se llama El Regimiento, que no lo he publicado todavía, lo que es la fatiga de combate. Tú estás tan exhausto que te amaneces un día y no sabes ni quién eres. Y te olvidaste que estabas casado, que tuviste un hijo que se te murió, que tienes una niña de 2 años y te echas a llorar, porque estás tan cansado. El agobio de horas de planeamiento. También presenciamos durante la batalla cómo es que de momento lo que llaman friendly fire, donde nos matan soldados nuestros, un apache de la unidad colindante, la primera división mecanizado, eran las 2 de la mañana y disparan, nosotros diciendo, no disparen, que esos son nuestros escuchas, nuestros scouts. Y tener que vivir ese momento tan terrible, que tú sabes que un fuego fratricida acaba de matar a unos muchachos ahí por estupideces. Y tú diciéndolo, porque la coordinación en medio del fogueo y la batalla es increíble. Tener que saber la primera baja que las tuvimos nosotros durante esa guerra, con ese evento, entrar en combate sin saber si vas a volver, dejando a la familia, las cartas que le escribías a tu familia despidiéndote, el desierto estéril y las noches, pues yo estuve de noche, toda la noche trabajando, yo trabajaba de 11 de la noche a 1 de la tarde. Y cuando tú llevas 243 días en esa rutina, ya no existe sábado, domingo, lunes, ya es otro día. El no saber cuándo vas a volver, porque el ejército entero, Cari, estaba desplazado. Habían 600.000 hombres. Entonces lo que te decía, bueno, ¿y cuándo va a empezar esta guerra? ¿Y cuándo va a terminar la batalla? Porque no hay nadie que nos reemplace. Porque después que tú terminas la batalla, que tienes que consolidar el objetivo, ¿qué vas a dejar de fuerza allí? ¿Quién viene de los Estados Unidos? No había más nadie. No había más nadie. Entonces sabía que te ibas a tener que quedar otros 18 o 20 meses porque no habían repuesto. Todo eso está en tu cabeza. Todo eso juega un efecto. Yo tengo una anécdota también muy bonita. que esta experiencia te enseña a ser humilde. Mira, cuando tú sales del campamento aquí en Texas, te llevas dos sorullas y cada sorullo tiene que tener un juego de botas, cuatro fatigas, X cantidad de ropa. Cuando llegas al frente de batalla te dicen, deja uno de los sorullos y lo meten en un contenedor. Cuando vas al frente de batalla te dicen, ok, deja el segundo sorullo y ahora lo único que te llevas es lo que está en tu mochila, que la mía, yo pesaba 180 libras y la mochila mía pesaba 196. Y con eso vas a vivir en el momento que cruzas en Irak hasta que se acabe la batalla. Lo que te vas despojando en un proceso de días de lo que era importante hace un día no es ahora, lo que es importante está ahora. Y le pierdes el valor al materialismo. Te das cuenta que te estás enfrentando a tu creador, que te estás enfrentando a lo indecible. Y nada más que depende de la persona que está al lado tuyo. Y ahí viene la hermandad que se crea en las unidades. Esa gente que tú sabes que puedes depender de ellos, sin saber si vamos a volver todos. Eso es el estrés de combate, eso es lo que te crea, lo que te marca, lo que te aprecia, lo que es valuable cuando es la guerra. Cuando tú ves el enemigo rindiéndose y postrándose de rodillas, llorándote, clamando por comida, lleno de piojos, apestosos, enfermos, y tú dices, este hombre está derrotado mentalmente, porque acabamos con ellos con bombarderos extensivos, bombardeos todas las noches, y se oye, 1.800 presos todas las noches, no teníamos suficiente gente para procesar a estos presos, y tú decir, ¿y si hubiese sido yo? Y eso es lo que la guerra te entera, no es tanto el tiroteo, y tú tienes que mandar misiones para destruir radares, y sabes que cuando destruiste el radar mataste a tres operativos, esas cosas te marcan. Esas son las cosas lo que hace la guerra. Entonces, como militar, aprecias el verdadero valor de lo que es mandar un país a la guerra. Y la guerra es consecuencia de un fallo diplomático. Quiere decir que fallaron los políticos. Porque cuando vas a guerra es que no hay una resolución, no hay un problema y los dos países tienen que confrontarse. Y por eso el que quiere terminar la guerra más rápido es el militar, porque sabe lo que comprende todo eso. Sabe que no es simplemente la batalla, y las guerras nuevas son fulminantes, duran días. El bombardeo, hoy por hoy, tiene una habilidad de decimar una fuerza armada en cuestión de 10 días, al punto que lo que se requiere de combate es mínimo. En el futuro ni siquiera veremos, ya estamos viendo los drones, estamos viendo la capacidad de ni siquiera tener un tanque tripulado en el futuro. Pero siempre va a haber alguien detrás de esos controles que va a estar disparando y sabe que la consecuencia es la muerte de alguien al otro lado. Y ahora, eso es lo que cabe en el militar.
Octavio, cuando hay se producen arrestos, ¿no? O como tú bien señalabas, de ese enemigo que no tuvo piedad, que fue cruel, se odia al enemigo, se quiere su exterminio, o hay una ética que es la que abraza a las Fuerzas Armadas norteamericanas, me refiero a todas, al ejército, la aviación, la marina, ¿qué se impone, la ética o el odio?
Se impone la ética, y como te dije a ti, cuando tú te das cuenta que tú has enfrentado a ese individuo sin saberlo por los últimos 60, 90 días en la unidad al frente de ti, y ese individuo se te ha replegado, se te ha sentado, se te ha arrodillado con un hambre, tú dices, ese pudo haber sido yo. Pudieron haber sido ellos los que nos capturaron. Y entonces la compasión viene en juego. Y ahí es donde tú, simple y sencillamente, los procesas, les das comida. Esos individuos tú te das cuenta que no podían escaparse porque los mataban su propia gente. Esa gente está emocionalmente destruidos. Y ahí es donde tú te das cuenta como combatiente que, ¿qué tal si hubiese sido yo? Y lo único que impera es la compasión. darle tratamiento médico, se le da comida. Ellos, en ese momento, Cari, esa gente no quiere disparar, no quiere hacer nada. Ya están acabados totalmente psicológicamente. Y cuando tú ves el resultado de eso, y tú dices, funcionó el bombardeo, funcionó nuestra imperante fuerza, entonces te das cuenta que tú también pudiste estar sujeto a esos fines, y a lo mejor no te hubiesen tratado como tú los tratas a ellos. O sea que esa es la gran diferencia del ejército americano. Y como te digo, es una experiencia total, porque no es simplemente la movilización de los tanques 23 horas seguidas entrando en Irak. Nosotros tuvimos cosas, pasamos por el campo minado, por la brecha, cosas que tú nunca en la vida hubieses planeado hacer en tu vida. Y eso es lo que en realidad te marca. Todo te marca la reflexión, volver a tu casa y llorar cuando ves una ensalada. ¿Por qué? Porque en 242 días, los únicos dos días que tuviste una comida caliente fue el día de Thanksgiving y el día de Navidad. Porque después de eso no había suficiente agua para cocinar. Era agua para sustentar a la gente. Pasarte 20 y pico días sin bañarte porque el agua es escasa. Se tiene que usar nada más que para comer, para beber. Cuando tú te das cuenta de todos esos factores, cuando tú ves que el mismo contenedor que traía la comida se mantiene operando y pregunta, ¿por qué tienen operando, gastando diésel? Y de momento llegan unas bolsas con bolsas negras y las ponen abajo del contenedor. Entonces te das cuenta el verdadero valor y lo que es la guerra, donde estás viendo los preparativos para lo que puede ser. Lo que pudo haber sido la madre de todas las guerras, que Saddam Hussein reclamaba que iba a llorar muchas madres. Y gracias a Dios las bajas fueron mínimas, menos de 100 y pico. Pero los preparativos estaban ahí enseñándote. Ahí están las bolsas negras para los cadáveres y ahí están las refrigeraciones para mantener los cadáveres en los que se pueden mandar para los Estados Unidos. Todo Mario, eso te va marcando.
Déjame decirte algo. Yo siento un profundo respeto por los veteranos norteamericanos. Para mí hoy, haber compartido tras la noticia contigo ha sido más que una experiencia, quizás un regalo de vida. Quiero darte las gracias. Gracias a nombre de las futuras generaciones, gracias a nombre de los que llegamos aquí, salimos de un país que nos conculcó nuestros derechos, y gracias a ustedes, vivimos en un país de libertad. Mi respeto, mi saludo, Dios te bendiga siempre y feliz día del veterano.
Y gracias a ti por recordarte y dedicarle tu programa a los veteranos.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso con nosotros en Tras la Noticia, nuestra segunda media hora, agradeciendo la sintonía de todos ustedes dentro y fuera del territorio nacional. Ahora me voy a hablar de economía, para ello me acompaña el economista y profesor Jorge Sanguinetti, porque en La Habana ha comenzado a pagar, doctor Sanguinetti, un cuarto del tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, lo que le llaman el Club de París. Me gustaría su opinión al respecto, ¿de dónde salen tantos millones?
Bueno, la deuda se ha ido acumulando durante muchos años. El problema del gobierno es cómo pagarla. Uh-huh. Ellos han renegociado una deuda de décadas, una deuda que comienza a acumularse desde el comienzo mismo del proceso revolucionario, en los años 60. Ahora el problema que tiene el gobierno es cómo conseguir el dinero suficiente para pagarla en medio de la crisis que tienen, lo cual, si no cumplen con los pagos que han acordado en función de las renegociaciones que se han hecho, porque han sido muchas renegociaciones, estamos hablando de la última renegociación con el llamado Club de París, que es un grupo de países que se reúnen para negociar la deuda con el gobierno cubano en conjunto, de manera que el gobierno cubano no tenga que negociar país por país, lo cual favorecería mucho su posición negociadora, que es lo que trata de hacer siempre los países que son malapagas.
Esto es un mensaje a los inversionistas, porque el propio Cabrizas aseguró en la feria de inversiones que ellos iban a tratar por todos los medios de que los inversionistas no sufrieran el embate de la ley, del título 3 de la ley Helms-Burton. Estamos hablando que en el año 2015 Cuba llegó a un acuerdo con los países miembros del Club de París, le condonaron 8.500 millones de dólares de 11.100 millones de la deuda externa. Fidel Castro se había negado rotundamente a pagarlo, él dijo que no me fui, él fue muy radical, pero bueno, vino Raúl y empezó, ¿no?, a tratar de renegociar. Ahora, mi pregunta intrínseca es, si Cuba tiene una economía precaria en este momento, está pidiendo el agua por seña, si Estados Unidos está poniendo medidas punitivas donde hasta el alcance de las remesas ha sido disminuido notablemente, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde va a buscar el régimen cumplir lo que está prometiendo Cabrizas durante este recorrido de esta semana por la Feria Internacional de La Habana?
Bueno, ellos tienen que apretarse el cinturón simplemente. O sea, nosotros no tenemos ningún economista, ni siquiera los economistas del gobierno tienen claro la situación financiera y de liquidez en cada momento del país.
No, desde luego.
O sea, entonces nosotros no sabemos de dónde viene el dinero, pero sabemos que tienen que apretarse el cinturón y efectivamente afecta entonces los pagos que el gobierno cubano tiene que hacer a otras entidades. O sea, es la liquidez en divisas, en moneda extranjera, que es la que tiene que hacer los pagos de las importaciones, los pagos de los inversionistas que, extranjeros que están en Cuba, que reclaman poder embarcar hacia sus países los ingresos que reciben de sus inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno cubano tiene una lista de personas a las que le tiene que dar dinero, no por pagar, sino dejar que le poder cambiar sus ingresos en moneda extranjera, en la que sea, generalmente dólares, euros, etcétera. En la medida que Cuba recibe divisas de distintas fuentes, y algunas de esas fuentes se han ido secando. El problema principal que tiene Cuba, su fuente más importante son las exportaciones, los ingresos que reciben por las remesas y los ingresos que pueden recibir por turismo. Pero todas esas fuentes se han ido achicando, reciben menos dinero de esa fuente. Entonces, por supuesto, como en el presupuesto de una familia tienen menos dinero, pues tienen menos capacidad de pago. Y ahí es donde viene la crisis de Cuba.
Bueno, van a tener una crisis mayor porque la Cherry comienza a sufrir las sanciones económicas de Estados Unidos contra La Habana.
Claro, efectivamente.
La canadiense está en este momento siendo víctima, de acuerdo con el Financial Post, pues de una demanda, ¿no? Indudablemente por haber
bueno, es una crisis creciente, definitivamente una crisis creciente que va teniendo como un caleidoscopio, va teniendo distintos aspectos en distintos momentos, en la medida que se vayan achicando los ingresos del gobierno. Pero es importante tener en cuenta, por eso es que tomaron las medidas de crear estas tiendas de venta en dólares o en divisas, para poder arañar, ellos están literalmente, como se dice vulgarmente, arañando la tierra porque no tienen de dónde sacar. Entonces ahí está, por otro lado, Díaz-Canel como un mendigo buscando dinero en otros países, buscando ver si los rusos quieren seguir regalando el dinero de los trabajadores rusos al sistema cubano que no produce. Lo cual, todo esto es una medida del profundo fracaso productivo, no es una cuestión de liquidez simplemente. La falta de liquidez del gobierno cubano es la expresión de un problema mucho más profundo, es una incapacidad de producción. Cuba mató, prácticamente medio destruyó, casi destruyó su capacidad de producción de divisas, que era más importante, que era la producción y exportación de azúcar.
Correcto.
Entonces, teniendo menos ingresos por esa vía, tienen que apelar entonces a actividades que no eran típicas en Cuba hace muchos años, y sobre todo apelar también a la mendicidad. O sea, la economía cubana, Cuba, se ha convertido desde hace muchos años en un país mendigo, y en la medida que su mendicidad nacional se transmite a los individuos, los cubanos que están pidiendo remesas porque tienen familiares afuera, tienen que hacer el papel de mendigos personales. O sea, hay una privacidad, hay una mendicidad nacional y hay una mendicidad privada, que es terrible. O sea, yo quisiera saber qué están pensando los funcionarios del gobierno cubano que se creen que son revolucionarios, o que por lo menos declaran que son revolucionarios, y qué realmente están pensando frente a esta situación. Es una situación vergonzosa para un país, y tiene que ser una situación vergonzosa para sus ciudadanos, sobre todo los que están pidiendo que los ayuden sus familiares de afuera.
No, okay. Déjeme decirle que la Moa Bay reclama a Sherry una indemnización desde el año 60, en que empezaron a usufructuar, de 88.300 millones de dólares, sin contar intereses acumulados. Pero también le cuento que los socios cubanos de la Cherry tienen pagos atrasados en este momento por 154.800 millones de dólares, aunque la minera canadiense recibió su inyección mensual de 2.5 millones, según una nota del Banco Nacional de Canadá. ¿A dónde va la economía cubana en este momento, si va a algún lado?
No, la economía cubana no se sabe a dónde va, porque depende de inversiones extranjeras y depende de turismo, que se ha ido reduciendo, y depende de remesas, que no hay cifras sobre las remesas, pero supongo que no están creciendo, en el peor de los casos. Las remesas tienen un límite, entonces hay que ver que por dónde sale alguna información y algunos datos. El gobierno cubano es muy hermético en dar datos, siempre lo ha sido. Ha sido no solamente hermético, sino ha sido también ineficiente para ellos mismos. Los sistemas estadísticos cubanos siempre han sido muy ineficientes en darle datos a sus propios funcionarios y al propio gobierno cubano, lo cual es insólito. Es una cosa que es difícil de creer. Los otros países, por ejemplo, Rusia, China, generalmente han sido muy críticos, pero no abiertamente, no públicamente críticos, pero han sido muy críticos de cómo los cubanos han manejado sus propios asuntos, cómo el gobierno cubano ha manejado sus propios asuntos financieros. Pero lo que está en el fondo de esto no, sí, no es un simple problema de liquidez, es un problema mucho más serio, que es una incapacidad de física de producción que el gobierno no acaba de resolver y tiene miedo de tratar de resolverlo a través del sector privado cubano.
Ahora, ayer estaba hablando yo con un economista que vive en Boston y me estaba comentando, él hizo un estudio sobre las remesas. Ellos inflan o han inflado el valor de las remesas que llega a Cuba, de acuerdo con el estudio de este economista que vive y que ha dedicado una buena parte de su tiempo a estudiar este tipo de situación. O sea que, como usted bien señala, hasta a los propios miembros de los gabinetes del régimen que los acompañan le están tapando en realidad la verdadera economía, la que sí conoce Raúl Castro, la que sí conoce el socio de Gaesa, que es el principal dueño de los cheques en Cuba, López Calleja, y la que sí conoce todo ese clan familiar.
Sí, entonces, pero la conocen parcialmente, porque ese es el punto mío. O sea, el sistema no solamente engaña, sino que al mismo tiempo es malo, el sistema de estadísticas de ellos es malo. Por lo tanto, lo que el gobierno cree que conoce, solamente puede decir, creen que conocen, porque no lo conocen a ciencia cierta, porque la incapacidad técnica de recopilación de estadísticas es tan enorme, la falta de disciplina es tan gigantesca, lo ha sido siempre, y hoy lo es mucho menos de lo que era en la época de Fidel Castro, sobre todo al principio de la revolución, sobre todo cuando el Che Guevara suspendió la publicación, la producción y publicación de las cuentas nacionales, que es la fuente fundamental de información sobre una economía. Eso se pudo restaurar con mucho trabajo, un poquito se restauró, pero nunca se pudo restaurar completamente, y los propios funcionarios cubanos que manejan las estadísticas han estado mal entrenados en el manejo, en la recopilación y manejo de las estadísticas económicas del país. O sea que el gobierno mismo tiene que tener sus propias dudas sobre las estadísticas, y sus propios funcionarios van a dudar en muchos casos, porque eso yo lo viví al principio del proceso cuando manejaba estadísticas del gobierno cubano, y se veían las contradicciones y las inconsistencias. Pero eso es un problema que ellos han arrastrado, es increíble decirlo, pero es la realidad. Lo han arrastrado por 60 años, y hoy el propio Raúl Castro o los funcionarios de más nivel del gobierno en el partido siempre van a tener una duda sobre el valor de las estadísticas que están viendo.
A ver, ¿usted se acuerda, profesor, de aquello que se llamó la Junta Central de Planificación Económica?
Claro, yo trabajé en ella.
¿Y dónde ha ido a dar esto? Ya el cubano no creen los quinquenios, porque la Junta Central, la JUSEPLAN, era de quinquenio en quinquenio, de 5 años en 5 años, vamos a mejorar, vamos a hacer, vamos a tornar.
Bueno, eso no es teoría, pero en realidad, o sea, yo recuerdo, yo participé en el primer plan. El primer plan se abandonó antes de comenzarse, y eso es una de las cosas insólitas del proceso cubano. Y es realmente una de las grandes contradicciones del gobierno cubano, que además de declararse tan socialista, nunca montó el esqueleto económico fundamental de un sistema socialista, que es el sistema de planificación. Y la razón de eso era que el propio Fidel Castro no creía en la planificación y era un elemento permanente de desorganización dentro del sistema de planificación. La gente no sabía cómo tratar con Fidel Castro. Cuando se hacían planes por un lado, los organismos hacían planes económicos por un lado, y por otro lado, sin consultar a nadie, Fidel Castro hacía cosas contradiciendo los planes y desorganizando la asignación de recursos que había para los planes que se formulaban por los organismos y por la JUSEPLAN. Hoy la planificación se supone que se hace a través del Ministerio de Economía, que eso se llama Ministerio de Economía y Planificación. Pero no, como no tienen la disciplina que se necesita para tener una planificación, la planificación central de por sí es ineficiente. Es muy importante recalcar eso. Pero en el caso cubano es doblemente ineficiente porque no hay la disciplina mínima de una planificación burocrática. Los propios burócratas no tienen la capacidad y el sistema, las empresas estatales cubanas son tan desorganizadas, son tan indisciplinadas, que no pueden hacer ni siquiera el paripé de una planificación socialista como era en la tradición de la Unión Soviética.
Ahora bien, a mí me llama la atención y quiero que usted me aclare algo, porque en la edición 37 de la Feria Internacional de La Habana, Mal Mierka ha asegurado, y esto lo ha dicho delante de 4.000 empresarios de 60 países, que ellos van a tratar por todos los medios de defender a los empresarios foráneos asentados en la isla de las medidas tomadas por Estados Unidos con el título 3 de la ley Gelbourton. ¿Hasta dónde?
Palabras
¿Dónde
al viento.
¿Dónde está la verdad?
Palabras al viento. Eso es pues, simplemente tratando de engatusar a algún inversionista extranjero iluso que se cree que puede hacer algún tipo de negocio en Cuba. Hay de todo en la viña del Señor, como se dice, y eso abarca a los inversionistas extranjeros. Hay un montón de gente que creen que pueden hacer dinero fácil y el gobierno cubano trata, del mismo modo que el gobierno cubano engañó a tanta gente, engaña también a inversionistas extranjeros. Los inversionistas realmente curtidos, los que saben dónde están parados, los que conocen el negocio de la inversión extranjera, no van a caer en la trampa ni en las palabras engañosas de este señor Mal Mierka. Pero si están bien enterados, tienen que darse cuenta del problema que tienen los inversionistas que ya están en Cuba y que se quejan continuamente de la incapacidad del gobierno de cumplir su compromiso. Pero eso
no, desde luego, pero bueno, indudablemente no hay que escarmiente por cabeza ajena, pero me parece que estas promesas son letra muerta. Gracias, profesor Sanguinetti, como siempre, por estar aquí con nosotros, por el análisis tan correcto, tan equilibrado sobre la realidad de la economía cubana. Y ahora me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo en línea telefónica a Eliana Hernández, periodista independiente y activista pro derechos humanos. Buenas tardes, Eliana, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes, Cari, un placer.
Hay una movilización en Madrid, hay protestas de exiliados y de no exiliados por la visita ya anunciada, ¿no?, para sí. Cuba de los Reyes de España. Y hay convocada una manifestación, será frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos han dicho muy claramente que no se van a reunir con ustedes, con el pueblo. Ellos han dicho muy claramente que van a una visita total y absolutamente de Estado. También dijeron que no se quieren reunir ni con Nicolás Maduro ni con otros, pero se van a reunir con Raúl Castro. ¿Cómo están tomando ustedes esta situación en un momento tan crítico, donde hay 32 días hoy de la desaparición de José Daniel Ferrer? Que tenemos que decir que señalamos que vamos a estar contando día a día hasta que aparezca los días que está desaparecido. ¿Cómo están viendo ustedes todo esto? Y si tienen algún plan que puedan elaborar, alguna petición que van a hacer,
bueno,
en fin,
Aquí lo que vemos es mucha contradicción, ¿no? Porque los reyes no se quieren reunir con la disidencia, pero sin embargo Pedro Sánchez dice que ellos están a favor del pueblo. Si están a favor del pueblo, ellos no mandarían a los reyes a Cuba, porque saben perfectamente lo que está sufriendo el pueblo. Yo, durante cierto tiempo, hablo con la concejala política de España, al ser española, para contarle la situación que estamos viviendo, principalmente lo que somos ciudadanos españoles y lo que nos pasa. Ellos saben perfectamente que estamos regulados y saben toda la información, o sea, no están ciegos, saben lo que realmente está pasando aquí en Cuba. Y aún así, no sé qué es lo que está pasando, que aceptan la invitación del régimen, pero con condiciones, además. O sea, el régimen pone las condiciones para esa visita. Las condiciones no la pone su majestad de los reyes de España, la tiene que poner el régimen. Y una de las condiciones impuestas es que no se reuniera con la disidencia. Lo mismo que pasó con Pedro Sánchez y con Josep Borrell cuando estuvieron aquí. Van a hacer lo mismo, o sea, van a venir a, como decir, de costalitas, a hacerle lobby a la dictadura y a ver de qué manera convencen al régimen de que pague los millones de euros que le debe a las empresas españolas.
¿Crees tú que debido? Y déjame a decirte algo. Ayer el debate político en España, el eje principal, o sea, el punto más álgido fue con relación a la visita justamente de los reyes a Cuba. Los políticos españoles están total y absolutamente en contra de lo que está haciendo la actual administración española. Ahora, ¿crees tú que justamente esta visita de los reyes de España es porque temen que las inversiones españolas, debido a la crisis económica, vayan a quedarse colgando de un hilito en un país que no tiene leyes?
Bueno, por la experiencia que ellos tienen, saben perfectamente que aquí, en este país, invertir es un fracaso. Aparentemente lo que parece ser es que quieren invertir porque están convencidos de que esto le falta poco, que mira, es una variante que puede hacer, ¿no? Ojalá y sea esa la variante, que ellos, independientemente de que estén en la dictadura, quieran invertir en Cuba para cuando llegue el momento de la transición estar bien colocados.
Pero eso ha sido tema siempre de disculpas. O sea, España desde el primer momento, para quedar bien con el exterior, con los países que han criticado la postura, ha dicho, es que queremos estar dentro para cuando haya una transición. Oye, Ileana, tú y yo estamos oyendo la transición hace más de 30 años. Así tuvieron un momento en que pudieron haber llevado adelante, aunque sea una pequeña transición, cuando Barack Obama le abrió las manos, los brazos, el cuerpo entero y le dio todo lo que le dio la gana, y arremetieron con más fuerza y se burlaron hasta de la buena disposición que tenía el ex presidente Obama de abrirle todas las compuertas de dinero y abrirle todas las inversiones. Entonces, ¿de qué transición estamos hablando y cuál es la justificación?
Eso es lo que yo digo, ¿no? Que a lo mejor ellos piensan eso, que ellos piensan que va a haber una transición y lo único que está haciendo el régimen es burlándose, haciendo que cogiendo el tiempo, que pase el tiempo para poder seguir ellos empoderados donde están, pero es que además de eso, para coger el dinero y seguir reprimiéndonos a nosotros.
Desde luego, hablamos un poco de represión y en ese aspecto pues tú eres una de las personas, ¿no?, que más ha sido zarandeada por la represión, por tu posición, ¿no?, vertical contra esa tiranía, y la forma en que te expresas. ¿Qué se sabe en este momento, qué se ha sabido hasta el día de hoy, sin que se sepa nada? Oficialmente solo una carta sacada por él, de José Daniel Ferrer, más la continuidad de los ataques contra las damas de blanco, que las han ido ya disminuyendo, prácticamente las tienen condenadas al ostracismo, no las dejan salir ni de la sede, no solamente en La Habana. Hablé ayer con Leticia Ramos Herrería y la situación en matanza es terrible. Dame tu criterio en cuanto a eso.
Cari, la represión ha ido a más. O sea, y además de eso, los regulados, te faltó también decir la parte de los regulados, que hay ahora mismo 200 personas reguladas. O sea, está todo que va a peor. Ellos recrudecen la represión a todos los niveles. ¿Eso qué significa eso? De que no les importa, la comunidad internacional, no les importa que la gente diga o que el mundo vea que ellos hacen realmente lo que les dé la gana con total impunidad. ¿Por qué? Porque los apoya la Unión Europea y porque están buscando dinero por otras vías. Esa es la situación que yo veo que pasa en nuestro país. O sea, mientras que ellos tengan ese oxígeno que le dan la comunidad europea, que pone a La Habana, pone a Cuba como una lanza hacia la disputa que tienen con Estados Unidos, nos pone a nosotros en el medio de toda la disputa que tienen ellos, y así es como está la situación en nuestro país ahora mismo. O sea, estamos en el medio de una disputa entre Europa y Estados Unidos todo por el tema económico.
Efectivamente, y la lucha y la disputa es de esa tiranía por 60 años contra el pueblo cubano. Gracias, Ileana, por haber estado con nosotros. Gracias por tu valentía. Mi solidaridad con todos ustedes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Las gracias a todos los que han estado en sintonía. Y desde luego los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Hasta mañana. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio y Televisión Martí están transmitiendo una programación especial con motivo de la celebración del Día de los Veteranos, un día feriado nacional en los Estados Unidos de América, en el que la población rinde homenaje a aquellos que han servido a las Fuerzas Armadas de este país. La festividad tiene lugar el 11 de noviembre y las escuelas y entidades gubernamentales permanecen cerradas. Esperamos que nuestra programación especial sea de su agrado.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.